Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Biden y López Obrador repasan agenda binacional en reunión virtual. El Paso recibe 25 migrantes del Protocolo de Protección de Migrantes. Más de 75 millones de vacunas aplicadas en Estados Unidos. CDC recomienda a los estadounidenses seguir tomando precauciones con el coronavirus. En Venezuela aumentan los índices de violencia en contra de la mujer. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes, primero de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden se reunió este lunes de forma virtual con su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador para sostener un amplio diálogo sobre inmigración, la lucha contra el COVID-19 y la cooperación en temas económicos y de seguridad nacional.
The United States and Mexico are stronger when we stand together.
Esto es lo que sé. Estados Unidos y México son más fuertes cuando están juntos, dijo Biden a López Obrador al inicio de la reunión en alusión a las diferencias pasadas entre los dos países. Estamos más seguros cuando trabajamos juntos, ya sea que esté abordando los desafíos de nuestra frontera compartida o teniendo esta pandemia bajo control, expresó. El presidente de México, según la agenda, tenía la intención de proponerle a Biden, durante la reunión, un nuevo programa de trabajo de inmigrantes que podría traer de 600.000 a 800.000 inmigrantes mexicanos y centroamericanos al año para trabajar legalmente en Estados Unidos.
Como siempre, es un gusto saludar. Considero muy importante, fundamental, mantener buenas relaciones. Poder dialogar sobre asuntos bilaterales periódicamente. Ya he sabido, hay voluntad para mantener buenas relaciones.
Un alto funcionario de la administración Biden declinó decir si el presidente estadounidense respaldaría o se opondría a la propuesta, diciendo solo que ambos países están de acuerdo en la necesidad de ampliar las vías legales para la migración. El funcionario insistió en el anonimato para discutir conversaciones privadas. El programa original Bracero permitió a los mexicanos trabajar temporalmente en Estados Unidos para cubrir la escasez de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial y durante un par de décadas después de la guerra. López Obrador dijo que la economía estadounidense necesita trabajadores mexicanos debido a su fortaleza y su juventud. Tony Cano, Voz de América, Washington. El Paso, Texas, abrió este viernes su puerto de entrada fronterizo para recibir al primer grupo de migrantes del Protocolo para Protección de Migrantes, conocido como MPP. Nos informa Celia Mendoza.
Uno de los niños dijo, ya estamos en los Estados Unidos, porque no estaba muy seguro, y ya le dijimos que sí.
Acompañados por los representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y personal de Migración México, cruzaron los primeros 25 migrantes que fueron recibidos en el puerto de entrada a Estados Unidos de El Paso, un momento que marca para algunos de ellos el fin de casi 2 años de espera en territorio mexicano bajo el Protocolo de Protección de Migrantes.
Sus cortes van a ser ahora en donde ellos se van. Hablamos con personas que se están reunificando con sus esposos, con otros familiares, y mucha emoción el día de hoy, un poco de nervio, definitivamente no se entendía por qué había tanta atención hacia ellos. Creo que para ellos era un día muy importante, es un día muy histórico, pero también no se dieron cuenta que es un día histórico para nuestro país, el día de hoy, que poco a poco estamos restaurando el asilo en los Estados Unidos.
Compartió la abogada Alinda Rivas del Centro de Apoyo al Migrante, quien estuvo con este grupo desde que iniciaron esta jornada en el Centro de Proceso de ACNUR, OIM y UNICEF. Según estos representantes de Naciones Unidas, a los migrantes se les practicó el examen de COVID-19 como parte del protocolo establecido en este plan delineado por Estados Unidos.
Sabemos del gran esfuerzo y la gran responsabilidad con la que están sacando adelante esta tarea quienes están a cargo. Han estado presentes desde desde 2019 todas estas agencias en la localidad y confiamos en que sea un proceso ordenado y desde luego es importante que todas las personas en esta localidad estén enteradas de qué es lo que está pasando.
Afirmó Enrique Valenzuela, coordinador general del Consejo Estatal de Población de Chihuahua.
¿Está contenta?
Súper.
Mientras este proceso avanza, continúan vigentes, sin embargo, las restricciones de cruce fronterizo bajo el título 42 como consecuencia de la pandemia. Al respecto, se han elevado algunas voces de preocupación, entre ellas la de Melissa López, directora ejecutiva de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados, que es parte del equipo de apoyo a estos migrantes en El Paso.
Es una cosa que está ahorita en las Cortes, el título 42, y estamos esperando que las Cortes hagan lo justo y lo necesario y que cancelen ese programa para que no nada más estos migrantes que han sufrido bajo MPP, pero también todos los migrantes que vienen pidiendo asilo, que tengan la oportunidad de entrar.
Funcionarios de la administración aseguran que el gobierno del presidente Joe Biden despliega esfuerzos para darle un trato humano al complejo reto de la inmigración.
Los miembros de organizaciones que defienden a los inmigrantes y quienes los acompañaron en su caminata por esta calle para llegar a los Estados Unidos aseguran que hasta la fecha no saben cuánto tiempo tomará para que todos los que se encuentran en el protocolo para protección de migrantes logren entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, aseguran que esperan que sea lo antes posible. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
En Estados Unidos se ha superado las 75 millones de vacunas inoculadas. José Pernalete nos informa desde Miami.
La inmunización masiva se sigue cumpliendo en Estados Unidos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, a nivel nacional ya se han dado más de 75 millones de vacunas. De hecho, a las fórmulas de Pfizer y Moderna se unirá ahora el fármaco de Johnson & Johnson, empresa que ultima los detalles para su distribución y cuya aprobación de uso se produjo recientemente por parte de la FDA. Los expertos del equipo especial de respuesta contra COVID-19 de la Casa Blanca destacaron este lunes la importancia de la vía hacia la inmunidad colectiva con las herramientas a disposición.
We have three highly efficacious.
Tenemos tres vacunas altamente eficaces que también, como dice la doctora Walensky, tienen un perfil de seguridad muy bueno. Un número muy importante que quiero volver a enfatizar es este 85% de eficacia contra el COVID-19 severo a nivel mundial, incluidos los Estados Unidos.
El panel de expertos ha destacado que, a pesar de la disminución de casos, aún existen promedios elevados en el país.
70,000 casos al día parece bueno comparado con lo que estábamos hace unos meses. Pero no podemos resignarnos a 70,000 casos al día, 2,000 muertes diarias. Por favor, escúchame claramente. En este nivel de casos en los que se extienden las variantes, podemos perder por completo el terreno ganado con tanto esfuerzo. Estas variantes son una amenaza muy real para nuestra gente y nuestro progreso.
Al mismo tiempo, este equipo especial evalúa la aplicación de vacunas a los jóvenes alumnos de educación secundaria para el comienzo de otoño y los estudiantes de primaria para inicios de 2022. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La directora de los CDC recomienda a los estadounidenses seguir tomando precauciones con el coronavirus. La información con el colega Leonardo Bonet.
Quiero estar realmente atenta al hecho de que los casos están aumentando ligeramente en este momento y esa es la situación, dijo la directora doctora Rochelle Walensky. Así que el objetivo no es abrir los viajes, abrir todas estas cosas porque estamos vacunando más personas. El objetivo de esos primeros 100 días siempre ha sido asegurarnos de que estamos preparados para salir de esta pandemia. Actualmente, con 70,000 casos por día, aún no estamos en ese punto.
We have three very effective vaccines and all communities should have equitable and even
access. Tenemos tres vacunas muy efectivas y todas las comunidades deben tener acceso equitativo a cada vacuna. En cuanto al suministro esperado de la vacuna Johnson & Johnson, esta semana distribuiremos 3,900,000 dosis. Esa es la totalidad actual del inventario de vacunas de Johnson & Johnson. Recibiremos estas dosis inmediatamente para asegurarnos de que las vacunas lleguen a los brazos de las personas lo más rápido posible. Johnson & Johnson entregará 16 millones de dosis para fines de marzo y 100 millones en total para fines de junio, pero la distribución podría demorarse. Eso se suma al suministro que distribuyen Pfizer y Moderna y encamina a la nación a cumplir el objetivo de tener suficientes inyecciones para vacunar a la mayoría de los estadounidenses adultos para fines del presente año. La Casa Blanca alienta a los estadounidenses a ponerse la primera dosis disponible independientemente de quién sea el fabricante. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Garland recibe apoyo de la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos. Nos informa Alejandro Escalona.
Merrick Garland, nominado por el presidente Joe Biden para el cargo de secretario de Justicia, obtuvo el apoyo de la Comisión Judicial del Senado el lunes. El juez federal de apelaciones logró apoyo bipartidista para hacer avanzar su nominación al Pleno del Senado en una votación que los demócratas esperan se lleve a cabo esta semana. Garland logró el apoyo de los demócratas de la comisión, mientras que 7 republicanos votaron en contra. El juez se ha comprometido a revitalizar la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia que, según críticos, no defendió el derecho al voto ni abrió investigaciones sobre violaciones sistemáticas por parte de los departamentos de policía durante la presidencia del expresidente Donald Trump. Se prevé que Garland, un exfiscal federal, sea confirmado al cargo. En 2016, el Senado, entonces controlado por los republicanos, se negó a considerar la nominación del juez Garland por el expresidente demócrata Barack Obama a la Corte Suprema de Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los últimos reportes del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador indican que el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, ha obtenido la mayoría de los escaños en el poder legislativo salvadoreño. Más información con Divaliset Cash y las reacciones.
Un día después de las elecciones de la Asamblea Legislativa en El Salvador, el partido del presidente Nayib Bukele ha ganado cerca del 60% de los votos escrutados hasta este momento. Un triunfo que el mandatario ha celebrado en sus redes sociales. Sin embargo, desde Washington, este logro representa un riesgo a la democracia debido a lo que se considera el autoritarismo y nepotismo mostrado por el presidente.
Bukele va a seguir avanzando con una agenda dirigida a concentrar el poder y debilitar las instituciones democráticas. De total desacato y desobediencia a resoluciones de la propia Corte Suprema.
Desde El Salvador, el jefe de Estado se defiende de las críticas dentro y fuera del país sobre este presunto autoritarismo.
Lo que pasa es que antes las mayorías se construían con dinero corrupto, debajo de la mesa. Y ahora se quiere construir una mayoría con democracia.
En Washington, gran parte de este éxito se atribuye al apoyo de los salvadoreños en el exterior.
El primero era movimiento, Nuevas Ideas, y se convirtió en partido. Y muchas de las personas que apoyaron ese movimiento son de la diáspora. Entonces ahora estamos viendo los resultados de ese arduo trabajo.
Finalmente, Bukele y la nueva bancada del Partido Oficialista se enfrentarán a la postura del gobierno en Washington, que recientemente respaldó a la prensa libre de El Salvador, gremio que actualmente no comulga con el presidente centroamericano. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
El aumento de los casos de feminicidios en Venezuela ha despertado alarma entre diversas organizaciones no gubernamentales. Álvaro Algarra nos amplía la información desde Caracas.
Desde agosto de 2017, el Ministerio Público de Venezuela ha procesado al menos 610 casos de feminicidio, de los cuales más del 50% ya han sido resueltos, detalló el fiscal general Tarek William Saab.
Llamamos a las mujeres a no tener miedo, a denunciar cualquier agresión o maltrato que ponga en riesgo su integridad física y psicológica.
En ese contexto, un grupo de jóvenes desde la sede del Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades para alertar ante lo que consideran un aumento exponencial de los índices de violencia en contra de la mujer y señalaron que no se está haciendo lo suficiente.
Más de 40 feminicidios en lo que va de año, desde el mes de enero hasta el mes de febrero. El día de hoy son ellas. El día de mañana podemos ser nosotras.
De los hechos delictivos en contra de la mujer se habla muy poco.
y la idea del Estado es que haga presión a eso, de que se mencione más.
La activista para los derechos de la mujer, Marianela Anzola, entre tanto, hizo un llamado a los encargados de ejecutar las políticas públicas para que puedan beneficiar a la mujer.
Pónganse la mano en el corazón, olviden la política y sean humanos con esa familia y estos niños que están quedando sin madre.
El titular del Ministerio Público detalló además que desde su llegada a la institución se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, reitera la posición de Estados Unidos para una migración ordenada y enmarcada en las leyes del país. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, instó el viernes a los centroamericanos sin documentos en regla a no intentar entrar a Estados Unidos de forma irregular, al tiempo que destacó la importancia de las relaciones del gobierno estadounidense con México. Nuestra relación con México es una de las más completas que tenemos. Esta realmente es una de las relaciones más importantes que disfrutamos con cualquier país del mundo. Y por eso estoy de visita en México. Lo cultural, lo económico, lo de seguridad, lo político, los lazos legales que tenemos con México son inmensos. En una reunión con funcionarios de las ciudades fronterizas de El Paso, Estados Unidos, y Ciudad Juárez, México, al principio de su gira virtual a México y Canadá, Blinken aseguró que Washington estaba haciendo cumplir estrictamente sus leyes fronterizas. Estamos adoptando un nuevo enfoque para la migración regional. Eso incluye trabajar con otros gobiernos de la región, incluidos México y los países de Centroamérica, para abordar las desgarradoras razones por las que las personas están arriesgando sus vidas y seguridad para llegar a Estados Unidos a cualquier costo, sostuvo Blinken. Es peligroso para ellos y va en contra de nuestras leyes. Para cualquiera que esté pensando en emprender ese viaje, nuestro mensaje es no lo hagas. La frontera está cerrada a la migración irregular, agregó Blinken. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que planteará un acuerdo para ordenar el flujo migratorio a pocas horas de su reunión virtual con el mandatario estadounidense Joe Biden. Sara Pablo tiene este informe.
Este lunes se realizará la primera reunión bilateral entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de los Estados Unidos, Joe Biden. El canciller Marcelo Ebrard detalló que el encuentro será virtual y se abordarán temas de interés común, como la cooperación y apoyo mutuo frente al COVID-19, el desarrollo y las causas estructurales de la migración, la acción climática y la recuperación económica. El mandatario mexicano adelantó que planteará un acuerdo para que mexicanos puedan ir a trabajar por la vía legal a territorio estadounidense. Apuntó que según sus cálculos, a pesar de los avances tecnológicos, la economía de ese país requiere entre 600 y 800 mil trabajadores por año, fuerza laboral que no poseen.
Vamos mejor ordenando el flujo migratorio, legalizándolo para darle garantía a los trabajadores.
Explicó que sería un acuerdo similar al programa Bracero, el cual se dio en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial.
Mientras los estadounidenses iban a Europa a la guerra, los trabajadores mexicanos ayudaron.
La internacionalista Lila Abed señaló que en el encuentro de este lunes el tema central será la política migratoria de Joe Biden y la terminación del programa Quédate en México.
Desmantelar Permanece en México, que ha dejado a más de 70.000 migrantes en territorio nacional en espera de sus audiencias en cortes estadounidenses para sus peticiones de asilo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Venezuela surgen reacciones de rechazo a la orden del gobierno de Nicolás Maduro de revisar todas las relaciones con España, informa Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro rechazó la visita que este fin de semana realizó la canciller española Arantxa González Laya a la frontera entre Colombia y Venezuela para conocer de cerca la situación de refugiados venezolanos y ordenó revisar a fondo toda la relación con España. Consultado por La Voz de América, Williams Dávila, diputado de la Comisión Delegada del Parlamento presidido por Juan Guaidó, reconocido presidente interino por varias decenas de países, aseguró que se trata de una reacción que no contribuye al beneficio del pueblo venezolano.
Pone en evidencia que estamos en presencia de un dictador totalmente contrario a lo que deben ser las relaciones internacionales entre los pueblos, y sobre todo cuando se trata de derechos humanos que tienen que ver con los migrantes y refugiados.
Dávila agregó que el gobierno de Maduro busca seguir perjudicando a quienes están dentro y fuera del país.
Lo que quiere es aislar a Venezuela por completo de cualquier ayuda humanitaria, aislarla desde el punto de vista de la cooperación internacional.
Maduro señaló a la canciller González de manifestar posiciones de doble cara, favoreciendo, según dijo, a paramilitares colombianos y al gobierno de ese país.
Nuestro canciller se lo advirtió a tiempo al gobierno de España. Vamos a responder de manera contundente cualquier agresión que venga, sea de palabra, sea de acción, sea diplomática, sea política.
La semana pasada, el gobierno de Maduro provocó otro incidente diplomático al expulsar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, y Juan Guaidó condenó lo que definió como amenazas luego de que el canciller Jorge Arreaza entregara cartas de protesta a los representantes diplomáticos de España, Francia, Alemania y Países Bajos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los resultados preliminares de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador muestran que el presidente Nayib Bukele podría alcanzar el control del Congreso. Nery Mabel Reyes en el reporte.
El partido Nuevas Ideas, aliado del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habría obtenido en las elecciones legislativas y municipales una mayoría simple en el Congreso, conformado por 84 escaños, cuando el Tribunal Supremo Electoral ha procesado más del 33% de los datos en el escrutinio preliminar. De mantenerse esta tendencia, el presidente Bukele alcanzaría el control en el Congreso no solo para promover una reforma constitucional que está en estudio, sino también para elegir a funcionarios de segundo grado, entre ellos a 5 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, pidió paciencia a los actores políticos para confirmar los resultados.
Que nosotros queremos ver es paciencia en el proceso. Es muy importante. A veces los resultados toman tiempo. Es igual en muchas elecciones.
La jornada electoral tuvo ciertas irregularidades, dijo María Eugenia Vidal, jefa de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Hubo demoras en la apertura en algunos lugares por distintas razones. También recibimos alguna información de dificultades con las credenciales.
El Tribunal Supremo Electoral abrió un expediente al presidente Bukele por considerar que el mandatario violó el silencio electoral al pedir a la población que saliera a votar para realizar lo que denominó la operación remate contra la oposición. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Somos la Voz de América y seguimos informando.
Barcelona, Madrid y otras ciudades de España han sido escenarios de protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, condenado a 9 meses de prisión. Los detalles con Alfonso Beato, desde Barcelona.
Mi pequeño arte con rabia y esfuerzo.
Miles de personas han salido a las calles de Barcelona durante días para exigir la liberación del rapero Pablo Hasél, detenido por enaltecimiento del terrorismo e insultar a la monarquía, en Twitter y en sus canciones. Flaca, Raptor y Valius son 3 jóvenes raperos que protestan contra el encarcelamiento de Hasél. La policía les paró de camino a las protestas para identificarlos y les quitó las gafas de esquí que usaban para protegerse durante los enfrentamientos con la policía. Valius dijo que las llevaba porque la policía disparó balas de goma y una compañera perdió un ojo. Los manifestantes creen que la sentencia de Hasél es un desafío a la libertad de expresión que, según algunos, busca generar miedo entre los artistas. Flaca, joven rapero compañero de Valius, nos cuenta.
Su arma más poderosa es el miedo. Por lo tanto, yo intento que esa arma sea no la puedan usar en mí.
Las manifestaciones comenzaron hace varios días, cuando la policía arrestó a Pablo Hasél, y se intensificaron durante el fin de semana con saqueos en tiendas de lujo y prendiendo fuego a un vehículo policial. El gobierno de coalición de izquierda en España se está apresurando a contener la ira, y el presidente Pedro Sánchez ha anunciado planes para introducir penas más leves en lugar de prisión. Aún así, mostró su condena a la violencia en las calles.
En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia.
Pablo Hasél es conocido por sus opiniones radicales de izquierda y un tribunal lo condenó por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En todos los campamentos de primavera, el béisbol de Grandes Ligas vio una serie de señales tranquilizadoras en el primer día de partidos de la pretemporada realizados ayer domingo, incluyendo aficionados en las tribunas, si bien en cantidades limitadas en cumplimiento con los protocolos para el COVID-19. El partido entre los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York, realizado en el Steinbrenner Field de Tampa, Florida, recibió a 2,637 espectadores, cerca del máximo permitido de 2,800 en un estadio con más de 10,000 localidades. Un poco más al sur, en Bradenton, el duelo Baltimore-Pittsburgh de inicio de pretemporada contó con 1,705 aficionados, con lo que fue reportado oficialmente un lleno total. Me alegra que hayamos tenido a los aficionados de vuelta, declaró el toletero Luke Voit de los Yankees. Además, muchos peloteros de renombre regresaron a las acciones. Corey Seager, el jugador más valioso de la Serie Mundial, produjo la primera carrera para Los Ángeles. Y los problemas de los Raptors de Toronto se intensificaron en el baloncesto de la NBA y han tomado la decisión de posponer el partido que iban a disputar la noche del domingo contra los Bulls de Chicago. La liga ha informado que los Raptors lidian con casos positivos de coronavirus, pero no ha proporcionado cifras específicas. La suma de los casos y el cumplimiento del protocolo de rastreo de contactos les impidió poder contar con el mínimo de 8 jugadores para salir a la cancha. Toronto jugó la noche del viernes sin el entrenador Nick Nurse, otros integrantes del cuerpo técnico y el alero titular Pascal Siakam, debido al protocolo por el virus. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Un nuevo documental sobre Billie Eilish cuenta su ascenso a la fama, pero también cosas más cotidianas como la aprobación de su examen de conducir y cómo conoció a quien ella dice que es su ídolo, Justin Bieber. Billie Eilish, The World's a Little Blurry, El Mundo es un Poco Borroso, trata sobre la estrecha relación de la cantautora estadounidense con su familia, sus presentaciones, sus giras, momentos en que interactúa con su público y el momento en que obtuvo 5 premios Grammy. El cineasta R.J. Cutler dirigió el documental, donde también aparece Phineas, hermano de la cantante, ensayando canciones como el tema de la película de James Bond, No Time to Die, aún sin estrenar. La Berlinale comienza el lunes 1 de marzo de una manera discreta y bastante privada, transmitiéndose en una audiencia selecta de periodistas y profesionales de la industria en lugar de presentarse en salas de cine. Los organizadores del Festival de Cine de Berlín, ahora en su 71º año, siempre se han enorgullecido de realizar proyecciones abiertas al público en general, a diferencia de Venecia y Cannes, sus principales rivales. El festival del año pasado se desarrolló con toda normalidad justo antes de la pandemia. El actor británico Tom Holland, mejor conocido por su papel de Spider-Man, pasó por una transformación física para interpretar a un veterano de guerra adicto a las drogas que sufre de trastorno de estrés postraumático en la nueva película de los hermanos Russo, Cherry. Holland saltó a la fama mundial cuando fue elegido por los hermanos Russo como Peter Parker o Spider-Man en la película de superhéroes de 2016, Captain America, Guerra Civil. Cherry está inspirada en la novela semi-autobiográfica de Nico Walker, del mismo nombre, y cuenta la historia de Cherry, un soldado estadounidense en Irak. El personaje principal eventualmente regresa a casa, es recibido como un héroe, pero se convierte en adicto a las drogas. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. El más reciente triunfo, si se quiere, de Taylor Swift es su regrabación de Love Story, ahora titulado Love Story versión Taylor. Hace unos días dicha regrabación debutó en el primer lugar de las canciones country. La interpretación original de Swift de Love Story también llegó al primer lugar de esa lista en 2008. En 1973, Dobby Gray debuta con Drift Away, que fue certificado oro. Y en 1984, Van Halen llega al número uno de la Hot 100 con Jump, tema que también llegó al primer puesto en la lista de sencillos de rock. Jump fue escrito por Michael Anthony, David Lee Roth, Alex Van Halen y Eddie Van Halen. Y es todo por ahora, Alejandro Escalona.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.